Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Mediodía en la República Argentina, queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen día, muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente, bienvenidos como cada semana a La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos y todas, para toda la República Argentina. Iba a decir, me parece que estoy exagerando, pero sí para toda la provincia de Córdoba. Pero también, ¿por qué no para toda la República Argentina? Porque ustedes tienen la posibilidad de escuchar Radio Universidad y para todo el mundo a través de nuestra aplicación, de nuestra página web. Por lo tanto, estamos saliendo de manera universal, Fabián.
Por supuesto.
¿O estoy exagerando? No,
no, no, para nada. Aparte, nosotros tenemos toda la red de radios de la provincia. Que
la provincia estamos asegurada por radios, exacto.
Pasan el límite de las otras provincias, así que estamos en todos lados.
Estamos prácticamente en todos lados.
Con esta cuestión del internet, qué sé yo, bueno, nos
internet,
escuchan desde
aplicaciones
otro,
de internet.
Desde otros lugares del mundo.
En cualquier lado. Bueno, si hay un docente en... No sé, que es Namibia, que quiere saber qué es lo que pasa
totalmente,
en Córdoba.
Totalmente nos escucha a nosotros y sabe todo lo que está pasando a nivel educación en Córdoba.
Bueno, y a propósito de lo que está pasando a nivel educación, hemos tenido una semana muy intensa, Fabián.
Más que intensa, yo creo. Uh-huh. Bueno, con la movilización y el paro que tuvimos el día 22, ahí vamos a tener a la compañera Zulema Miretti. Es raro decir Zulema. Es Zuli.
Claro, popularmente conocida.
La compañera Zuli, que es la compañera adjunta, que nos va a contar, bueno, qué pasó el día del paro, la movilización, cuáles son las cuestiones que seguirán, uh-huh. si es que siguen, bueno, cómo estamos parados en esta situación de conflicto que tenemos con el gobierno de la provincia, ¿no?
Y Zuli, que es una experta en cuestiones previsionales, porque coincidió el paro y la movilización con, paralelamente, el anuncio de acuerdo por el tema de la caja y demás.
Así es, esto es uno de los temas que nos preocupa, porque algunos, ¿no? Lo digo, en este caso lo digo por mí, pero no termino de entender cuál es el acuerdo y hacia dónde va ese acuerdo, ¿no?
Bien, ¿cuál es la letra chica del acuerdo?
¿Cuál es la letra chica y cuál es la intencionalidad del acuerdo?
Y que habitualmente las intencionalidades están en la letra chica.
Sí.
De todos los contratos y de todos los acuerdos.
Sí, la verdadera intención.
Digamos. Exactamente. Bueno, ayer en el Zoom del ISIEC hubo una charla sobre el tema de educación técnica.
Sí, una charla sobre, con los compañeros que están por concursar los cargos en las escuelas, los cargos directivos en las escuelas técnicas. Una charla con la licenciada María Rosa Almandós, que es una experta en el tema de escuelas técnicas, una persona que nosotros, la que hemos consultado mucho y que tiene una visión de la escuela técnica que coincide con nuestro posicionamiento. Así que es interesante charlar con ella, cuál es la todo lo que significa la escuela técnica y qué es ser un directivo en una escuela técnica, ¿no?
Bien, y vamos a estar hablando con un economista, porque el gobernador ha reiterado casi hasta el hartazgo que no va a reabrir las paritarias para los empleados públicos, incluidos los docentes, porque dice que no hay plata. Sin embargo, desde la vieja Casa de las Tejas, sí, está demolida. Desde el panal o del centro cívico surgen algunos datos que son contradictorios con ese discurso, ¿no?
Sí, esta cuestión, Juan lo decía muy bien en el discurso de la movilización el jueves, ¿no? Esta cuestión de que por un lado hay superávit o la recaudación mejoró el 48%, por otro lado no hay buena recaudación, esto que no se entiende para el común de la gente como nosotros, que los ciudadanos de a pie, como decimos, uh-huh. No terminamos de entender. Entonces, por un lado está bien, por otro lado estamos mal, la inflación es del 29, pero no, es del 23, los docentes no pueden pedir porque en realidad es del 23 y no es del 25, que en realidad si es del 23 realmente, bueno, el 25 está cumpliéndose
ahora. A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, bueno, toda esta cuestión. Y bueno, vamos a consultar a José María Rinaldi, que es un experto en economía, para que, bueno, nos dé una visión de esta realidad que quisiéramos saber más concretamente.
Bueno, y vamos a contarles cuáles son los reclamos del paro provincial y nacional que exceden lo salarial, lo previsional. Vamos a estar hablando sobre el paro de la CGT reunificada, que no tiene fecha, que va a ser para octubre, según se dispuso ayer en el plenario de más de 1.200 gremios, 1.200 secretarios generales.
Generales de todo el país.
De toda la República Argentina. La próxima Asamblea Provincial de la UPC, de todo eso vamos a estar hablando. Ustedes pueden empezar a comunicarse al 153-90-40-95 o bien grabar mensajes al 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el jueves pasado los docentes de toda la provincia hicieron paro y movilización. El paro tuvo un altísimo acatamiento. Esto había sido definido por la Asamblea Provincial ante el incumplimiento de lo que veníamos hablando del gobierno, de la cláusula cuarta de garantía incluida en el acuerdo que se firmara en marzo de este año, la cláusula que establecía, está firmada por las partes, que si la inflación superaba el 25% habría que reabrir la negociación salarial. Hubo, aparte de lo que fue el paro de los docentes, una importantísima, una multitudinaria movilización protagonizada por docentes junto a otros gremios que se movilizaron hacia la caja de jubilaciones. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía en ese acto, en el acto de cierre de la movilización del jueves, Juan Monserrat, el secretario general de UPC. El acto central, el de cierre, se realizó frente al Teatro San Martín. Vamos a escucharlo, Juan.
El 24 de agosto estuvimos en el panel. 15.000 compañeros estuvimos ahí precisamente para testimoniar que no queríamos la transferencia, que no queríamos la armonización, que no queríamos el aumento de la edad. Y si no hubiéramos estado en la calle, hoy el gobernador no sale a pedirle la plata al CES, pero nosotros vamos por más, porque entendemos que la plata que venga a Córdoba, así como vino en febrero, tiene que ir a reparar el daño que se le ha hecho a los jubilados y el daño que se nos va a provocar a nosotros cuando nos jubilemos. Lo que pretendemos escuchar es que va a derogar la ley de 1333 para devolver el incentivo automóvil. Acá está el acta que firmamos con Schiaretti. Acá dice que si se aumenta el 25% los índices de inflación, vamos a sentarnos a discutir. Acá no está incumpliendo. Este señor es Schiaretti, incumple. Este gobernador no lo presta. Atención a lo que firma. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho nos viene a reclamar a que paguemos los impuestos? ¿Con qué derecho nos intima para que paguemos las tasas? ¿Con qué derecho quiere que paguemos si él incumple las cosas que tiene que cumplir? Y por ahí andan diciendo que no hay plata en Córdoba. Miren, compañeros, Comercio y Justicia, en agosto la provincia de Córdoba ha tenido un aumento interanual del 48%. ¿Dónde se quedó la plata, compañeros? ¿Dónde se quedó la plata? Para que no le devuelvan los jubilados y para que no reabran las paritarias. Nosotros no mentimos. Nosotros firmamos y cumplimos. Y nosotros decimos que los chicos hoy en Córdoba no tienen clase porque hay un señor gobernador que se cree dueño de la provincia y pretende hacer lo que se le da la gana. La paz social en Córdoba es de su responsabilidad y es de nuestra responsabilidad estar permanentemente en la calle para que los gobernantes cumplan lo que tengan que cumplir. Ya sabemos de esta lucha, compañeros, pero también sabemos de la fortaleza que tiene el movimiento obrero de Córdoba y nosotros le vamos a decir basta, para la mano Macri, para la mano Schiaretti, porque no vamos a tolerar un solo ajuste más y no vamos a permitir que siga jugando con el presente y futuro de nosotros, de nuestra familia y de nuestro esfuerzo. Gracias, compañeros.
Bueno, aparte de lo que decía Juan Monserrate el jueves en el acto de cierre de la movilización de los gremios estatales en el marco de lo que fue también el paro por 24 horas de UPC. Está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria adjunta de UPC, presente obviamente también allí en esa jornada. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, hubo movilización y hubo paro. ¿Qué evaluación haces de ambas cosas?
Bueno, más que claro, ¿no? lo que el compañero Juan decía, bueno... La valoración es altamente positiva, un paro que tuvo un alto acatamiento de más de casi cercano al 90% y una movilización sumamente importante, y bueno, que fueron decretadas por la Asamblea Provincial con el consenso de todos los compañeros delegados de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y esto hace la contundencia que tiene. Y bueno, los ejes son dos, siguen siendo dos los ejes, la reapertura de la mesa salarial y el tema previsional. Bueno, ustedes han estado hablando en la apertura, y lo decía Juan claramente, y más allá de los números de cuál es la inflación que dice el gobierno, cuál es la inflación real, yo creo que acá lo más grave de esta situación es el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de un compromiso firmado, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de confianza podemos tener los docentes, los compañeros que vamos a la negociación salarial el año que viene, cuando tengamos que firmar un acuerdo salarial, si después sabemos que el gobierno no va a cumplir? Y además tenemos experiencias de otros periodos del gobernador Echaretti que no cumplió acuerdos salariales. O sea que nos parece que esto es lo más grave y lo que, bueno, causa tanto rechazo por parte de todos los compañeros docentes, ¿no?
Ahora, sumado a este incumplimiento, pareciera ser que si la inflación no hubiese superado el 25%, como argumenta el gobernador, no debería haber, siguiendo una línea de análisis, una lógica de sentido común, no debería haber afectación del salario conseguido después del último acuerdo salarial. ¿Esto es así? ¿Se está afectando o no el salario?
Sí, totalmente. Se está afectando totalmente el poder adquisitivo del salario de los docentes, como del resto de los trabajadores. Y bueno, esto es lo que hace que todas las movilizaciones sean totalmente incontundentes. Esto hace que la CETERA disponga nuevamente un paro nacional. Esto hace que todos los trabajadores, todos los gremios le estén pidiendo a la CGT Nacional que vaya a un paro nacional, porque bueno, realmente el poder adquisitivo del salario está totalmente deteriorado. Todos los trabajadores estamos en esta situación, ¿no?
Uh-huh. Zuly, ya vamos a hablar de lo que es el paro de CETERA, sí. Pero a nivel local, sí. ¿Cómo se avizora el plan de lucha si es que sigue la negativa de la reapertura de paritarias?
Bueno, nosotros vamos a... bueno, aparte de la adhesión al paro nacional que tenemos el día martes, uh-huh. Vamos a empezar en esta semana en todas las delegaciones un proceso de consulta a los compañeros, como lo hacemos, bueno, como es la normativa de nuestra organización, para culminar el día 3, o sea, el lunes 3, con asambleas de delegados escolares en todas las delegaciones del interior. Y el día 4 de octubre la asamblea departamental, donde bueno, por supuesto que vamos a ir haciendo un análisis de las medidas que se vienen tomando hasta ahora, que ya son varias las medidas, las acciones que se han venido haciendo en toda la provincia, y también vamos a analizar, bueno, cuál la participación que vamos a haber tenido en el paro nacional, cuál ha sido la decisión del confederal de la CGT y cuáles medidas adoptaríamos nosotros. Y bueno, y es un tema fundamental también, además de esto, el tema de la derogación de la ley 10.333, uh-huh. Porque nosotros sabemos que no solo llegó a principio de año el 15% que se le devolvió del ANSES, sino que la provincia está firmando un acuerdo por sí. 5.600 millones. Uh-huh. 5.600 millones, de los cuales, bueno, no van a llegar a la provincia todo porque hay compensación de deuda, pero también acá hay que tener en cuenta que la provincia va a dejar de pagar, claro, intereses, exacto, por esa deuda. Entonces son más fondos que van a entrar a la provincia.
Sí, de 70 millones por mes que estaba pagando va a pasar a pagar,
bueno,
20.
Por eso. Entonces son fondos que están llegando a la provincia Y este, bueno, el gobierno hasta este momento no tiene la intención de derogar la ley de 1333. Y además da muchas dudas, mucho temor también, porque también va a quedar establecido que el año que viene la negociación, la nación va a girar 4.200 millones más, más la actualización por inflación para el déficit de la caja. Pero nosotros sabemos que también el ANSES está en una situación bastante comprometida, ¿no? Donde, bueno, hay menos recaudación al ANSES, donde se le ha dado vía libre a que use el Fondo de Sustentabilidad. Entonces, bueno, también es una preocupación constante cuál es realmente y cómo está amenazado el régimen previsional, ya sea nacional y por ende el régimen provincial, ¿no?
Uh-huh. Esto fue, quizás la reapertura de paritarias, este tema ha sido un punto que finalmente y a la hora de la movilización unió a prácticamente todo el arco de gremios cordobeses, sí. Cuando en la previa por allí, sobre todo con el caso del CEPA, habían marcado caminos distintos.
Realmente esto es altamente positivo y demuestra, bueno, la unidad de todos los gremios aportantes a la caja de jubilaciones, y esto hace que nos dé mucho más fuerza, que el reclamo tenga mucho más fuerza y que, bueno, la unidad en acción, por más de todas las distintas diferencias que puede haber entre los sindicatos, pero a la hora del tema previsional estamos totalmente en la misma sintonía y lo estamos demostrando en todas las acciones que se están llevando y que se seguirán llevando, ¿no? Uh-huh. Mensualmente esto va a seguir y vamos a seguir participando juntamente todos los gremios, ¿no?
En el caso específico de los docentes, la respuesta casi como un latiguillo del gobierno a la pregunta sobre el paro ha sido quien no trabaja no cobra, esto es los descuentos. Sí. ¿Qué mecanismos tiene para accionar el gremio y cuál es la opinión?
Nosotros estamos accionando en función de esto que decimos que las medidas de fuerza que se están llevando es justamente porque una de las partes no ha cumplido y que, bueno, es el Poder Ejecutivo. Y teniendo en cuenta que a pesar de la gran presión que hay de directivos, de los distintos mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo, los docentes están respondiendo en un alto porcentaje a las medidas de fuerza. Nosotros estamos presentando un reclamo individual que se está haciendo en todos los SUAC de la provincia, pidiendo, bueno, realmente la inconstitucionalidad de esta medida, porque justamente está, como decía, causada por un incumplimiento. Entonces, si una de las partes está incumpliendo, no tiene por qué castigar a los docentes que realizan una medida pidiendo la reapertura de la mesa salarial, ¿no? Es realmente importante el número, en todos los SUAC de la provincia, además se está haciendo con una acción gremial donde cientos y cientos de compañeros se presentan en los SUAC a presentar su reclamo, ¿no? Y a veces, bueno, con situaciones complicadas donde no se los quieren recibir, pero está muy fuerte la presión gremial de todas las delegaciones para que esto sea recibido, y bueno, y lo estamos logrando para que esto lleve todo un proceso para que pidiendo la devolución de los descuentos que se están haciendo, ¿no?
Zuli, el martes hay, vos lo anticipaba recién, hay un paro, el 27 hay un paro nacional decretado por CETERA, al que adhiere UPC. ¿Cuáles son los reclamos y qué expectativas tienen con ese paro en la provincia?
Bueno, este es un paro nacional decretado por la CETERA, por lo cual nosotros vamos a adherir, y es un paro contra las políticas. Aclaramos siempre esto, no es un paro contra el presidente Macri, es un paro contra las políticas que aplica el gobierno y que están perjudicando a los trabajadores, ¿no? Y es la grave situación que tienen muchas provincias en conflicto por la negativa de la reapertura salarial, que esto se está dando en todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que decía antes también, la amenaza al régimen previsional. Exigir el acuerdo de el cumplimiento de los acuerdos paritarios nacionales que no se están dando, como continuidad de los programas socioeducativos, el desmantelamiento que se está dando en todos estos programas, no se está cumpliendo con el fondo compensador de muchas provincias, se desmantela el INFOD, esto es muy grave porque es el Instituto Nacional de Formación Docente, además estamos pidiendo por un mayor presupuesto para educación. Y realmente en esto, y me detengo porque cuando uno vemos que se está presentando el presupuesto nacional y bueno, ahí se está previniendo que la inflación va a ser el 17%, uh-huh. y vemos que para educación y salud se están proyectando porcentajes menores al 17%, o sea, menores al porcentaje que se estima que va a ser el 17%, pero recordemos, bueno, qué pasó este año cuando Pratt Gang nos decía que la inflación no iba a pasar del 20-25%. Si para el año que viene se está previendo un 17% y para salud y educación se están previendo porcentajes menores al 17%, bueno, creo que vamos a estar en un grave problema, ¿no?
Bien, Zuly, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí está Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Él es Víctor Heredia, informe de la situación.
El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido. Partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
Una remozada versión hecha por el propio autor. Informe de la situación, Víctor Heredia.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, otros temas que quedaron, Fabián, porque bueno, los estandartes del el paro y la movilización fueron dos, paritarias por un lado, cuestión provisional por el otro, pero quedaron otras cosas.
Sí, también, bueno, ¿no? Obviamente, no es solamente esos dos puntos, ¿no? Tienen que ver con otros puntos más, como por ejemplo el tema de la cobertura del APROS, que estamos teniendo un problema en toda la provincia, sobre todo obviamente en el interior, uh-huh. donde bueno, en algunos casos es muy grave la situación con el tema del APROS, las condiciones de trabajo, obviamente, infraestructura, cobertura de cargos, los medios que hay que tener para poder ir a trabajar, digamos,
dignamente,
¿no? Uh-huh. Los espacios institucionales, esto es muy importante porque es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y que muchas veces el ministerio por un lado lo ha dado, por otro lado no, bueno, ha tenido decisiones ambiguas en esto, que es los espacios institucionales para abordar el tema de la violencia en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y esto es importante, que nosotros tengamos esos espacios para poder no solo reflexionar, sino poder buscarle soluciones, ¿no?
Atenderlos.
Bien.
Y como decía recién Zulia, el 27 hay paro nacional de CETERA, adhiere UPC. Algunos reclamos los tocaba, así los punteaba Zuli, pero vale la pena recordar cuáles son las razones del paro.
Bueno, las razones del paro, bueno, en realidad la apertura de las paritarias a nivel nacional. Que es el punto general, digamos, y bueno, la continuidad de la capacitación permanente y gratuita, el tema de los programas socioeducativos que en muchos casos se han cortado o se han modificado de tal manera que no están funcionando, el rechazo en delito en aula, que para nosotros en Córdoba es el famoso presentismo, uh-huh. Tratamiento y sanción de la nueva ley de financiamiento educativo, que pasa el presupuesto del 6 al 10%, uh-huh. Esto es importante plantearlo ahora que está el gobierno nacional en estos momentos empezando a debatir el presupuesto anual para el 2017, esto es importante que esté planteado. Bueno, y el repudio al Tribunal Superior de la provincia de Neuquén con el tema del caso de Fuente Alba, ¿no?
El Fuente Alba 2, que decidió cerrar.
Que decidió cerrar y absolver a los responsables ideológicos.
Claro, intelectuales. De todas maneras, queda una instancia de apelación que es la Corte Suprema de Justicia que va a ser utilizada.
Va a ser utilizada, sí, pero bueno, repudiamos en este caso a la justicia de la provincia de Neuquén, ¿no?
Bueno, el paro de CETERA va a tener una, aparte de la del paro nacional, va a tener una concentración.
Va a tener una concentración, federal. Sí, frente al Congreso y de ahí se va a movilizar hasta el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a estar participando con un grupo de compañeros allí en Buenos Aires.
Bien. Y ayer, después de un largo debate, la CGT reunificada tomó la decisión de un paro para octubre. Por el momento no le ha puesto fecha.
De todas maneras, si analizamos todo lo que se dijo aquí en Córdoba el día 22 en la movilización, el compañero Pepe Pien adelantó que en Córdoba, si no había una fecha puesta, sería el 20 de octubre. Bueno, esperemos que todo esto lo podamos combinar para que todos confluyamos en una fecha en octubre para hacer el paro, ¿no?
Bien. Recién decía Zuli también que todo lo que viene pasando, lo que ha pasado esta semana, se va a analizar en asamblea. ¿Cuándo va a ser?
Sí,
eso?
Nuestra asamblea departamental, que va a ser el día martes 4 de octubre, donde allí, bueno, se van a reunir todos los delegados departamentales de la provincia con las asambleas el día anterior, por supuesto el día 3 de cada uno de los departamentos, para, bueno, analizar cómo ha ido evolucionando nuestro paro provincial, el paro de CETERA, bueno, el paro de CGT, toda esta cuestión de lo que está pasando, y bueno, seguramente la asamblea va a estar decidiendo qué cuestiones seguir, analizando como lo hace siempre, ¿no? Muy responsablemente y tratando de hacer lo mejor posible ante la negativa fuerte del gobierno provincial de no abrir la discusión salarial, ¿no?
Muy bien.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Más del 25% nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, ayer en el Zoom del ISIEC, uno de los temas que anticipaba Fabián, en el Zoom del ISIEC se realizó un nuevo encuentro del plan de apoyo que UPC dicta a los docentes que quieren concursar cargos directivos. Y fundamentalmente se habló del tema de escuelas técnicas. La charla se trató sobre los desafíos actuales de la gestión directiva en las escuelas técnicas. Una de las disertantes fue María Rosa Almandós, que es la licenciada en Ciencias de la Educación, y está en línea. María Rosa, gracias por atendernos. Buen día.
No, al contrario, un gusto.
Bueno, cuéntenos un poquito cuáles fueron los aportes más importantes de este encuentro.
Bueno, lo que habían propuesto para la charla y el intercambio de ayer a la mañana estaba centrado en tratar de abrir un poco la discusión sobre la vieja relación educación-trabajo, de no asociar linealmente las demandas de sector productivo, sino abrir también la tendencia a que las escuelas técnicas se vincularan más con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que da una mirada de un poco más largo plazo que simplemente pensar una relación directa entre qué necesita hoy el sector productivo o el mercado de trabajo, porque tampoco es un mercado de trabajo tan perfecto como para que sea el punto orientador de la formación en las escuelas técnicas, sino mirar un poco más mediano plazo, mirar un poco más el desarrollo territorial que Córdoba necesita. Uh-huh. Y bueno, y después de casi más de 10 años de aplicación de la Ley de Educación Técnico Profesional, hoy podemos discutir temas más complejos, más interesantes que los que se podían discutir ahí por el año 2002, 2003, 2004, en donde veníamos de una crisis y de un cierre de escuelas técnicas muy importante, ¿no?
Uh-huh. Claro, cuando había que rediscutir todo, claro, barajar y dar de nuevo.
Claro, tomar todas las cartas, barajar y dar de nuevo, ¿no? Tener una perspectiva de un desarrollo social más equitativo, más interesante, más innovador. Uh-huh. Y mirar más a futuro, ¿no? Así que el tema intersectorial fue uno de los temas centrales, y después estuvimos trabajando mucho el tema de, bueno, el desafío que significa hoy dirigir una escuela técnica, que son escuelas que son realmente bastante más complejas que las escuelas de secundaria común.
¿Y qué particularidades tiene que las hacen más complejas a la escuela en su funcionamiento y la dirección, por añadidura?
Y bueno, hay una parte de complejidad que es la materialidad de las escuelas técnicas. En general son escuelas que tienen una infraestructura y un equipamiento bastante más complejo. Es un edificio y un sistema de mantenimiento que implica mantener actualizada el equipamiento, las herramientas, los materiales, los insumos. Implica que los docentes tengamos una mirada que no es solamente pedagógico-didáctica, sino también de tipo económica. No me refiero a financiera, sino de tipo económica, ¿no? De poder dialogar con otros sectores, de poder poder sentarse en una mesa con la complejidad que implica lo social y lo económico a la vez, ¿no? Y después tiene la complejidad de que los equipos docentes son bastante más heterogéneos que en una escuela secundaria común, porque en general son equipos docentes que están conformados por docentes, por profesores, pero también por profesionales y también por técnicos, ¿no? Egresados de la misma formación de escuela secundaria técnica. Entonces el diálogo no es tan sencillo.
Uh-huh. Recién nos remitíamos al año 2003-2004, a 10 o 12 años de aquel comienzo, de aquel barajar y dar de nuevo. ¿Cuántos de los objetivos planteados en ese momento se han cumplido? ¿Cuántos quedan como pendientes? Y bueno, los desafíos de aquí para adelante.
Yo creo que lo que se ha avanzado es en tener algunas reglas de juego importantes. Por ejemplo, la ley tiene tres mecanismos de regulación que tocan a las condiciones mínimas que tiene que cumplir una escuela técnica en términos de infraestructura y equipamiento. Tiene otro mecanismo de regulación que habla de las trayectorias formativas. Ustedes piensen que en las reformas de los años 90 se habían perdido cargas horarias que hacían al manejo de talleres, a la dinámica de formación teórico-práctica que prácticamente se había perdido, horas de matemáticas y de física que también se habían perdido, y que la formación en disciplinas básicas es prácticamente el sustento o el fundamento de la formación técnica y tecnológica hoy. Así que yo creo que en esas cosas sí se han avanzado. Quizás no se ha avanzado todavía en ver la complejidad que implica que estas escuelas tengan un papel más directivo, ¿no? A veces se piensa que la escuela tiene que dar respuesta a demandas, y es verdad que tiene que dar respuestas a demandas locales o territoriales, pero también en algunos sectores, bueno, Córdoba quizás tenga rasgos particulares porque es una provincia rica en términos productivos, en términos económicos y en términos de tener instituciones de ciencia y tecnología que marcan norte, o sea, tiene una red de universidades y una historia en formación superior muy importante. No es quizás la misma situación de otras provincias de Argentina, ¿no? Cuando uno mira el territorio de Argentina, las 24 provincias distan mucho de tener la dotación territorial institucional que tiene Córdoba. Pero yo creo que todavía nos falta, y eso es un desafío para los directivos, ¿no? Hay que implica no solamente formación, sino coraje. Hay que juntar valentía para dirigir instituciones de este tipo. Así que me parece que lo que nos falta todavía es avanzar en mayor capacidad de gestión de estas instituciones, de mirada de mediano plazo. Y bueno, para un directivo que está acostumbrado a las reglas de juego solo pedagógico-didácticas, también hay que avanzar en otras dimensiones de lo profesional docente, que no es lo que habitualmente se requiere de un profesor de escuela secundaria.
Está bien. Lo ha estado diciendo prácticamente desde el comienzo, este tema ha sobrevolado esta charla que tenemos, la relación casi directa que hay entre la escuela técnica, o al menos la idea generalizada de que la escuela técnica debe ser la proveedora de la demanda que tiene la producción, el mercado de la producción. Usted dice que hay que dar un paso más allá. ¿Con quién o con quiénes habría que articular para dar ese paso? ¿De qué manera?
Yo creo que es importante construir un espacio más de diálogo en el sentido de poder mirar no solamente lo económico, financiero o la demanda del mercado laboral que plantea hoy, sino avanzar más hacia, primero reconocer que la escuela técnica es una escuela secundaria y que responde a políticas públicas de educación, ¿no? Las políticas de desarrollo de recursos humanos es una estrategia propia de las empresas, no es una estrategia que tengan que adoptar las escuelas per se.
Bien.
No es una respuesta lineal. Entonces, poder leer un poco más de mediano plazo implica tener una capacidad más propositiva que solamente dar respuesta a demandas. A veces se piensa que la relación educación-trabajo en una escuela secundaria, en particular en una escuela secundaria técnica, es solamente una relación escuela-empresa,
claro,
y que es importante tenerla, pero no es solo eso, ¿no? Y ayer veíamos el tema de las prácticas profesionalizantes, que a veces se las reduce solo a pasantías,
claro,
y las pasantías es una experiencia interesante de tipo institucional, pero no necesariamente es una práctica profesionalizante que tiene que asegurar la escuela, ¿no?
Está bien. María Rosa, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, al contrario, un gusto haberlos atendido.
María Rosa Almandós, licenciada en Ciencias de la Educación. El Rally Barrio Nuevo y la Zamba de usted.
Podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Hermosa samba, y más hermosa la interpretación que hacía el Rally Barrio Nuevo de esta samba de usted. Bueno, vamos a repasar algunas noticias más. El día del jubilado, el martes pasado fue el día del jubilado.
El martes pasado fue el día del jubilado, el día 20 de septiembre. Sí. Y bueno, ahí investigamos también por qué es el día del jubilado.
¿Cuál es la razón?
Claro, bueno, es la fecha de la primer ley que hubo en la Argentina para jubilados estatales, que fue el día 20 de septiembre de 1904.
Mirá vos.
Esa fecha es la fecha de la promulgación de la ley para jubilados estatales. Bien. Así que ese día, a nivel país, se festeja el día del jubilado.
Bien.
Nosotros aquí en Córdoba, le cuento, sí, festejamos el día 25 de noviembre, el día de la previsión.
Es otra cosa.
Que es otra cosa. ¿Qué es eso? El 25 de noviembre de 1913... se creó la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba.
Ah, mirá vos.
Entonces, ese día se festeja el Día de la Previsión en Córdoba. Bueno, ya que estamos hablando de toda esta cuestión, de lo que estamos cuestionando de la previsión, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y allá están nuestros jubilados festejando su día, por supuesto, como debe ser, en Los Cocos, en la colonia Los Cocos.
Ajá, están pasando el fin de semana allá.
La están pasando mal. Allá en Los Cocos, los jubilados nuestros, que bueno, varias cositas de ahí. Ajá. Hemos estado ayer, personalmente estuve yo con el compañero, sí, Daniel Samataro, inaugurando la nueva cancha de bochas.
Bien.
Ajá. Donde no solo inauguramos, sino que después estuvimos jugando un rato con las compañeras jubiladas ahí, divirtiéndose. La habíamos pasado bárbaro. Otra cosa más para la colonia que tiene que ver con el divertimento y el pasarla bien. También tengo que decir, y un muy feliz cumpleaños para la compañera Virginia Vega, que cumple años en el día de ayer. Así que bueno, mucho festejo, más allá de las pálidas que tenemos de la cuestión previsional, que es el tema del reclamo que estamos haciendo, que vuelvo a repetir, que están llegando las negativas, no hay que preocuparse, venir al gremio para seguir haciendo el reclamo administrativo que corresponde, o sea, el recurso de reconsideración para poder llegar, bien, a la instancia judicial. Todo se mezcla, ¿no? Pero los jubilados nuestros nos enseñan todos los días que, a pesar de las pálidas, están
no hay que
firmes,
perder la alegría.
No se pierde la alegría.
Estaba tratando de precisar el dato de qué gobernador fue, bajo qué gobernador se creó la caja. Y ahora me surge la duda, porque fue o Félix Garzón o Ramón Cárcano.
1913.
Claro, lo que pasa es que Garzón gobernó hasta 1913 y desde 1913 al 16 Ramón Cárcano.
Ah, bien. Bueno, estamos ahí.
Uno de los dos fue.
Uno de los dos fue. Uno fue el 25 de noviembre de 1913 la creación de la caja y el día del jubilado fue la ley de jubilaciones nacionales en 1904.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, se suma a la tiza Oscar Frontrot. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, Fabi, Cande, Mariano. Ahora sí, todos los integrantes del equipo de la tiza, buen día. Un gusto estar de nuevo por acá.
Bueno, hacemos un repasito rápido de lo que es la propuesta de capacitación que
Capacitación que ustedes pueden consultar en la página, seguir departamento por departamento y ver cuáles son las propuestas. En su mayoría ya han comenzado en este segundo cuatrimestre. Algunas están comenzando. Por ejemplo, el sábado que viene en Villa María, integración escolar e inclusión educativa. Problemas actuales y estrategias de intervención y en Cruz del Eje, propuestas pedagógicas para la implementación de la ESI, Educación Sexual Integral. Este curso que ya comenzó en la Bulalle y que el sábado que viene tiene un nuevo encuentro de esta capacitación y en ese nuevo encuentro, o sea, en el primero de octubre, vamos a estar llegando con una intervención artística.
Bien.
De las que hemos propuesto ya en la primera parte y que en esta segunda instancia lo vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña intervención teatral, proponiendo allí todas las discusiones que se dan en torno a la educación sexual integral, como lo que es diferencia entre sexo y género, sexualidad, identidad sexual, etcétera, etcétera. Así que allí en la Bulalle vamos a estar con el compañero Yamil, con también con Nelly, que va a pintar, para que compartamos esta intervención y aportemos una herramienta más a la temática del curso Educación Sexual Integral.
Bien. Recién citaba lo de los murales, ayer se pintó un nuevo mural.
Ayer se pintó un nuevo mural, el primero en Córdoba capital. Hemos andado por el interior y vamos a seguir andando, pero ayer en Córdoba capital, allí en el programa de inclusión y terminalidad, que es un PIT, que funciona en el centro educativo Leli Kelem, que está atrás de la terminal de Córdoba, para que se ubiquen mejor,
sí,
¿no? Es un centro educativo donde funcionan varios, bastantes servicios educativos, y allí se pintó un mural con un proyecto que se llama artísticamente Nos Comunicamos y Participamos, que lo presentó la gente del PIT, Paulo Freire,
sí,
y que no solamente trabajaron ellos, sino que, tengo que decirlo, allí intervino con este mural el Centro Socioeducativo y Laboral Leli Kelem del CENAF, el CENMA María Saleme de Bordichón, obviamente el PIT Paulo Freire, la Escuela Primaria Paulo Freire, el CENMA 107, el Programa de Formación Laboral y el Programa Nuestras Manos. Todos ellos pusieron manos a la pintura con el CAPE, Hernán Capelletti y Luca Fanchin, con la temática Derechos Humanos y Participación Juvenil. En resumen, solidaridad. Si uno pasa por atrás de la terminal y ve el colegio,
sí,
la pared que da para el lado de la plaza, donde estaba el viejo hospital de niños,
sí, señor.
Bueno, allí hay una imagen impresionante que uno la ve y se le figura la solidaridad inmediatamente.
Muy bien.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, dos cositas más. El jueves hay una nueva colecta de sangre en el sub del ISIEC.
Tal cual, ya lo anunciábamos el sábado pasado, pero reiteramos, de 8 a 16. Les pedimos a los que vayan con la gran actitud de donar sangre que llamen a los teléfonos que están publicados en todas las páginas de la Delegación Capital para convenir los horarios, para que no vayan todos juntos y tengan que esperar mucho tiempo. En el marco del convenio que se firmó con la Fundación Banco de Sangre, Banco Central de Sangre, les recomendamos también que eso incluye, cuando uno se suma al programa, incluye la cobertura cuando uno requiere dadores de sangre, por ejemplo, la consecución de algo tan difícil. Y también decirles que no va romper con el mito de que hay que ir en ayunas cuando uno va a donar sangre. Puede desayunar alguna cosa liviana, una infusión con alguna tostada, con alguna mermelada, para que pueda estar en mejores condiciones. Bien. A la hora de la donación de sangre.
Bien. Se viene un pasadito por el norte, Oscar.
Sí, vos sabés que la Secretaría de Acción Social ofrece y propone una vez más esto de viajar, que es una de las cosas más lindas que puede hacer el ser humano. 5 días en el norte argentino, salida el 8 de octubre, una noche en Jujuy, con City Tour por Purmamarca, también un paseo, conocer la quebrada de Humahuaca, Maimará, Tilcara, ¿sí? Eso en Jujuy. 3 noches en Salta, con City Tour también, y excursiones a otros lugares como Cachirulla o el Cerro San Bernardo. Y también una noche en Tafí del Valle, volviendo, por ahí por el lado de la Ruta 40, Cafayate, de regreso recorreremos San Miguel de Tucumán. Todo eso, 5 días, propuesta de la Secretaría de Acción Social. El costo del viaje son 5.600 pesos, lo que incluye transporte, ida y vuelta, alojamiento con media pensión, la coordinación permanente del viaje, obviamente. Bien. todo se puede pagar con un anticipo del 20%, como son generalmente los viajes de la Secretaría de Acción Social, y el resto en 4 cuotas sin interés. Acérquese a la delegación para reservar.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, volvemos al tema del que hablábamos en el comienzo, el reclamo por la reapertura de paritarias. El gobernador Schiaretti ha reiterado en varias oportunidades las razones por las cuales no, o al menos hasta el momento, ha dicho que no va a reabrir paritaria. Ahora vamos a escuchar.
No hay ninguna condición, por lo que dije, ni en la provincia, ni en los municipios, ni en la propia nación. ¿Por qué? Porque la recaudación viene abajo de la inflación. Y en realidad, los aumentos salariales que han tenido los empleados públicos de Córdoba, cuando uno toma la inflación y el aumento salarial del año pasado y este año, son muy superiores a la inflación, los aumentos salariales. El año pasado la inflación fue del 28% en la provincia, los empleados públicos tuvieron un aumento del 39%. Hasta este año han tenido un aumento del 32 al 34% y la inflación alrededor del 29%, pero fundamentalmente no hay recursos para reabrir la discusión salarial, porque reitero, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales como los Estados Municipales están recibiendo una recaudación que es inferior a la inflación. Veremos, y lo saben los dirigentes sindicales de Córdoba, hacia allí, hacia final de este año, de cómo va la situación de recaudación, a ver si nosotros podemos darle un bono hacia final de año para que la gente, como queremos todos, pueda pasar mejor.
Bueno, nos mareó con números el gobernador, pero yo he destacado dos números. Lo tenemos en línea José María Rinaldi, economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiró dos números que me parece que vale la pena analizar. Cuando dice la inflación es del 29%, porque dice que los docentes o los empleados públicos arreglaron salarios en torno al 32%, y dice la inflación no ha superado el 29%. Si fuera verdad, el 25% acordado en el punto 4 ya habría sido superado. Esto lo dice el gobernador. Y da otro dato, dice la inflación ha sido... La recaudación ha sido menor a la inflación, pero nos retrotraemos a un dato que recién escuchamos en palabra de Juan, que no lo dice Juan, lo publica Comercio y Justicia, son datos oficiales, que la interanual, la recaudación en la provincia, medida agosto contra agosto, fue el 48%. Por ni sobre siquiera la inflación acumulada ha sido el 48% interanual, ni la más... Siquiera.
No, la recaudación habría crecido un 48% interanual.
Interanual.
Que está ahí, pero no es menor a la inflación, es cierto.
Seguro, es igual... O mayor a la inflación interanual. Bueno, está José María Rinaldi en línea, economista. ¿Cómo anda, profesor? ¿Qué dice usted? Buen día.
Muy bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo analizaría usted esta historia? Por un lado tenemos a los empleados públicos reclamando lo que se supone lógico, hay algo firmado que dice que supera el 25 se reabren las paritarias, y el gobernador que dice estamos en el 29 pero es menor a la inflación del 32, dice que la recaudación es menor. Bueno, ¿cómo es el tema?
Bueno, es contradictorio lo que está diciendo. O sea, está reconociendo la pérdida del poder adquisitivo del salario y está mintiendo en cuanto a los datos de inflación.
Ajá.
Sí, porque esos índices que está manejando son mentirosos y no se adecúan al análisis de la pérdida del poder adquisitivo del salario, sino que lo que uno tiene que observar es el nivel de devaluación. Y la devaluación fue de más del 50%. Y eso impacta directamente en el salario. ¿Por qué? Porque el asalariado destina casi su totalidad del ingreso al consumo.
Uh-huh.
Es decir, no tiene gran capacidad de ahorro. Entonces, él está diciendo algo que es correcto, que es la pérdida de recaudación. ¿Por qué? Porque para Córdoba, por ejemplo, el 83% de la recaudación está basada en impuestos a los consumos,
uh-huh,
ingresos brutos.
Sí.
Y el consumo se ha enfriado fuertemente de diciembre a esta parte.
Bien.
Ha habido una fuerte caída. Tenemos una caída del PBI de casi 4 puntos que se debe principalmente a la caída en el consumo, tanto del gobierno como de los particulares, y también, pero en menor medida, a la pérdida de la dinámica de la exportación. Además de eso, provocar una fuerte caída en la recaudación, en términos constantes, por eso el 48 interanual de recaudación muestra que la inflación fue mucho más. Solo en estos últimos 7-8 meses fue el 50%, pero además la inflación, la real, no la que indican los índices, tiene un efecto devastador sobre las finanzas públicas.
Uh-huh.
En las tres jurisdicciones. Por un lado, licúa el ingreso, porque el ingreso va a la zaga de la inflación.
Sí.
O sea, yo recaudo sobre bases anteriores, con lo cual cuando lo recaudo ya perdió poder adquisitivo también la recaudación tributaria.
Bien.
Y a la vez, el gasto público tiene una rigidez a la baja. ¿Por qué? Porque debe ajustarse, porque debe...
Claro.
Bueno, entonces, ¿cuál es el análisis que hace el gobierno? ¿Cuál es el principal componente del gasto? Y el rubro de remuneraciones. Entonces, ¿a dónde va el ajuste ahí? Por eso congelan el rubro remuneraciones. De lo contrario, ya se encuentran con un déficit muy fuerte y esta era la imperiosa necesidad de tener acceso al endeudamiento por las tres jurisdicciones. Pensemos que a nivel nacional nada más el 75%, es decir, tres cuartas partes de la recaudación tiene efecto precio. Eso
ahora,
se ha sido liquidado, por eso el tarifazo, que en definitiva es la eliminación de los subsidios, que es el ajuste.
Ahora, si entendí, hay una injusticia en el tratamiento por parte del gobierno. Si el gobierno fuera una fábrica y el trabajador fuera un insumo, hay una injusticia en el tratamiento del insumo trabajo respecto de otros insumos, porque a otros insumos se les reconoce las actualizaciones y al trabajador no.
Siempre fue así. El sector público, las finanzas públicas, siempre que tuvo que ajustar, lo hizo a través de dos rubros muy sensibles. Un rubro corriente, que es remuneraciones del empleo público, y el otro, el rubro inversiones, que eran recortes en las inversiones.
Está bien.
Y hay otra cosa que no dice los funcionarios, los políticos en general, es que el salario va a la zaga de la inflación.
Sí.
Aquello que decía Samuelson, los salarios, los precios van por el ascensor cuando el salario va
por la escalera.
Por la escalera. Esto es lo que no dijo, porque las paritarias vienen recuperando el salario del impacto,
claro,
que ya tuvo la inflación.
Exacto.
Ahora, distinto es lo que ocurrió hasta el 2014, en que la paritaria superaba la inflación. Entonces iba recuperando el poder adquisitivo del salario. Pero esa no fue la realidad. De parte del 2014, con la devaluación del 2014, el 2015 y por supuesto este año. Este año va la saga. de todo eso el salario.
La última y cortita, José María, pues se nos ha acabado el tiempo. De todas maneras, hay un compromiso firmado, en el caso particular de los docentes, que dice cuando la inflación supera el 25% hay que discutir de nuevos salarios.
Sí, obviamente desde lo jurídico y lo institucional, muchas veces la legalidad es violentada e ignorada a través de otros artilugios jurídicos para vulnerar los pocos derechos que tienen los trabajadores.
Está bien.
El indubio properario en estos casos está muy muy maltratado.
Profesor, le agradezco la claridad y la síntesis.
Un gusto.
El profesor José María Rinaldi, economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos hemos pasado unos minutitos, pedimos disculpas, nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.